Isaías capítulo 39. Isaías 39 es un capítulo bien breve, 8 versículos, pero creo que de ese capítulo podemos sacar unas aplicaciones muy prácticas. Cuando David era joven, un pastor de ovejas, era muy humilde, dependiendo del Señor por su valentía, por su triunfo sobre el oso y el león, pero subiendo muy alto en poder, en autoridad y en riqueza, su dependencia del Señor no era tan evidente. Por esto, cuando el diablo puso una tentación delante de él en forma de una mujer bañándose en un lugar visible, David no tenía el poder espiritual de resistir una relación con ella, que resultó en el asesino del esposo de esa mujer. ¿Cuál es el punto? Cuando estamos luchando para sobrevivir con aflicciones o enfermedades, es muy normal venir a Dios pidiendo ayuda, hasta haciendo promesas. Oh, Señor, te voy a servir toda mi vida. Pero una vez restaurado, subiendo en el éxito, es fácil poco a poco apartarnos de esa dependencia divina, pensando en el corazón, está bien, Señor, ahora yo puedo manejar mi vida solo. Algo semejante pasó con Salomón, otro buen rey de Judá. Cuando Salomón era joven, apenas tomando el trono, se dependía mucho del Señor, hasta rogando en oración por una sabiduría adecuada para gobernar sobre la gran nación que David, su padre, ha levantado. Y Dios le dio la sabiduría que pedía. Y Salomón estaba capaz de multiplicar la prosperidad de la nación de Israel más que jamás en su historia. Pero para Salomón el éxito era demasiado. Y tomando muchas esposas, cosa prohibida en la ley para los reyes de Israel, pero pensando que esto le ayudaría a tener relaciones internacionales, Salomón, el sabio, tomó bastante mujeres. Y ellas eran la causa de su ruina. Primero de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y mujeres, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. El punto es, hermano, de que cuando tú tienes tus luchas, tus problemas de familia, o tus problemas de salud, o tus asuntos económicos que no salgan bien, será normal para ti acudir al Señor pidiendo ayuda. Pero si llegas a tener grandes éxitos, como que en tu trabajo, tus negocios, si algún día eres bien reconocido por los del mundo, será muy, pero muy fácil apartarte, poco a poco, de tu dependencia del Señor. En el texto de hoy estamos otra vez estudiando la vida de Ezequías, otro gran rey de Judá, que de repente tenía demasiado éxito. Se va a caer como sus antepasados. Y ya por siglos los predicadores, llegando a este pasaje, han juzgado y condenado a Ezequías. Pero yo creo que se ha sido condenado demasiadamente. Yo también tengo que exponer su gran error y cómo se caía en la trampa del diablo, pero al mismo tiempo lo voy a defender como uno de los mejores reyes del Testamento Antiguo que terminó aún amando al Señor. Versículo 1. En aquel tiempo, Merodac-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido, que quiere decir que Dios lo sanó. Tenemos que entender que Babilonia en esos tiempos aún no era el gran imperio. Esto iba a pasar más tarde. No era ya la cabeza de oro en las profecías de Daniel. Asiria aún era la amenaza, aunque Ezequías ha tenido una gran victoria sobre ellos. De hecho, Ezequías era un poco famoso. Ganó tremendamente en contra de Senaquerib, que como hemos estudiado en dos semanas, hace dos semanas. Y Senaquerib era una amenaza a todos. Y todo el mundo estaba honrando a Ezequías. Voy a regresar a segundo de Crónicas 32, cosa que no vimos estudiando aquí en Isaías, pero dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron el cielo. Está hablando de cuando estaban amenazando todos de Asiria. Y Jehová envió ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Ya vimos esto hace dos semanas. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Ahora viene el punto. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido. No dice estaba engrandecido, muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Y podemos concluir, como vas a ver, estaba muy engrandecido en sus propios ojos. De repente Ezequías era muy rico, famoso, casi una celebridad. Tenía un éxito y podemos decir que era demasiado su éxito. Porque ya no se dependía tanto de la ayuda del Señor. Como Salomón antes y como David, Ezequías era muy rico, sumamente poderoso. Y hermano, un hombre así puede fácilmente pensar en su mente: ya no necesito tanto mi Dios ahora. Porque ahora yo puedo manejar todo solito. Segundo de Crónicas 32:27. Y tú, Ezequías, riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, y toda clase de joyas deseables. Así mismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado mucha riqueza. No era rico, era muy rico. Hermanos, espero que veas a dónde va todo esto. En la vida de un cristiano, la gran prosperidad puede ser mucho más peligrosa que la gran adversidad. Existe en realidad lo que podemos llamar demasiado éxito. Otra vez, versículo 1. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. La gente de Babilonia vinieron a Ezequías también, honrándolo. Babilonia no era tan poderoso, como dije, y ahí adoraban ellos el sol, como muchos pueblos paganos en América Latina antes de la llegada de los conquistadores. En aquellos tiempos, muchos adoraban el sol. Y si recuerdan lo que pasó en el capítulo anterior, cuando Dios sanó a Ezequías, se movía la sombra del sol atrás. Isaías 38:8. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Eso fue la señal. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había descendido. Los de Babilonia o escucharon de todo esto, o quizás lo detectaron, porque eran grandes astrónomos que supuestamente produjeron más tarde los reyes magos que seguían la estrella de Cristo. Pero si uno tenía el poder sobre el sol, esto era todo para la cultura de ellos. Y por tanto ellos deseaban conocerlo más, tenerlo a su lado. Pero en la mente del tentador, todo esto era una trampa. 2. Y se regocijó con ellos Ezequías. Tenía una gran fiesta, celebrando con personas que ni conocen a Dios. Y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. Y no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Esto era como se caía ese rey. Hay varias errores aquí. Y Ezequías tenía una gran oportunidad para hablar del Señor e invitar a estos paganos a aceptar la fe verdadera, abandonando a sus hechicerías. Ezequiel estaba regresando a su debilidad de antes de confiar en las alianzas políticas con las naciones paganas. Hizo esto antes con Egipto y con otros. Algo que Dios ha prohibido contundentemente. Estaba llamado a poner su confianza en el Señor y no en las manipulaciones políticas. Ezequías mostraba muy poca gratitud por lo que Dios ha hecho con él en el pasado. Cuando estaba en la crisis, abrió las cartas de amenaza delante del Señor, en oración, rogando ayuda. Pero ahora, como rico, en su vanidad, ya no tenía que pedir nada de Dios. Ahora él mismo tenía todo bajo control. Finalmente, Ezequías no entendía que él mismo no era dueño de todos esos tesoros, sino que simplemente tenía la mayordomía sobre todo. Esos tesoros eran el patrimonio del país, y sobre todo, como con nosotros, el dueño actual de todo es Dios. Y nosotros solamente tenemos la mayordomía. Y esto por un rato corto. Otra vez, versículo 2. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se había en sus tesoros. Y no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Creo que a propósito, hablando en ironías, el profeta se presenta todo esto como que Ezequías era el dueño de todo. Porque eso era gran parte de su error. Porque por el momento tenía demasiado éxito. 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido? a ti. Y Ezequiel respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Antes, cuando Ezequías estaba en sus aflicciones, se llamaba por el profeta Isaías, pidiendo ayuda. Pero ahora no. Ahora Ezequías no estaba buscando ayuda, pero ahora se necesitaba la ayuda más que nunca jamás. Otra vez tres. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dios estaba muy suave con su hijo amado. No vino con denunciaciones abiertas, vino con preguntas, tratando de ayudar al rey a entender algo de su gran pecado. Tal vez los padres talentosos hacen el mismo con sus hijos, haciendo preguntas cuando no saben la naturaleza de sus errores. Porque francamente el rey ni estaba enterado de su gran error. Al contrario, el rey estaba jactándose de estos que vinieron de muy lejos de Babilonia para ver a mí, el gran Ezequías, que conquistó a Senecaí y ejercía poder sobre el sol. ¿Lo ves, hermanos? ¿Cómo podemos llenarnos de orgullo ciegamente cuando de repente tenemos demasiado éxito? 4. Dijo entonces el profeta Isaías hablando, ¿qué han visto en tu casa? Dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto. Y ninguna cosa en mis tesoros que no les haya mostrado. Aún ahora el profeta no viene con condenaciones, sino con preguntas. Para ayudar al pobre orgulloso a ver lo que estaba haciendo. Para ver cómo se ha caído en una trampa de Satanás. Otra vez 4. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa en mis tesoros que no les haya mostrado. Con esa pregunta Ezequías a lo mejor estaba empezando a entender lo que acaba de hacer. Con esa pregunta se cayó el viento, escapando por unos momentos de su mundo de fantasía. La realidad era evidente. Versículo 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye la palabra de Jehová de los ejércitos. Ahora Isaías no estaba preguntando, ni estaba tampoco ofreciendo su propia opinión, sino que ahora estaba hablando para Dios con toda autoridad. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye la palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, patrimonio. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Todos sus tesoros, que ni eran suyos, sino propiedad del país, herencia de sus padres, ya estaban perdidos. Babilonia no era muy grande ahora, pero iba a crecer en poder y jamás iban a olvidar lo que Ezequías había revelado en su arrogancia, cuando su éxito era demasiado. Ezequías era tan orgulloso de todo, de lo que se tenía, como que con muchos avaros, pero todo lo que tenía estaba perdido. 7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eso es algo de lo que pasó con Daniel. Eran eunucos, no voy a entrar en detalles, pero pasó por algo para no tener hijos. Esto es muy triste. entonces no se puede echar, por eso no se puede echar toda la culpa a Ezequías, sino que el cautiverio ha sido ganado ya por siglos, siglos de corrupción de muchos reyes, que empezó con David y con Salomón. Y ahora yo voy a empezar a defender a ese rey, donde otros lo condenan rotundamente. Ezequías era uno de los mejores de todos los reyes del Testamento Antiguo. Claro, no era perfecto, y ni tú ni yo, hermanos, somos perfectos. Solamente Cristo es perfecto, y por esto Cristo Jesús será el tema del resto de este libro de Isaías. Versículo 8, que es el último versículo. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Ahora tengo que defenderlo en grande. Primeramente, Ezequías era muy respetuoso con el profeta. Un rey malvado ni permitiría el profeta hablar así. Pero Ezequías estaba recibiendo su corrección con humildad y con paciencia. Salmo 141:5. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Tenía Ezequías la humildad de recibir la corrección. Ezequías ahora entendía que estaba muy apartado de su Dios y deseaba regresar humillándose. Otra vez, 8. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. En esa última parte, este rey ha sido atacado ferozmente, ya por siglos, por gran cantidad de pastores, diciendo que solamente está respondiendo en egoísmo, solamente se preocupa para sí mismo y nada de su descendencia. Pero yo no lo veo así. Y yo no soy el único. Tengo a Juan Calvino y a Matthew Henry a mi lado, a mis lados. Cuando dijo, a lo menos haya paz y seguridad en mis días, no estaba respondiendo en egoísmo, sino que estaba respondiendo en gratitud de que Dios no iba a derramar todo el castigo ahora. Dios pudo acabar con él ahora y con su familia inmediatamente, pero no. Hasta el castigo iba a venir con algo de misericordia. Y vimos algo semejante en la vida de Salomón, cuando él se sufría por ataques de demasiado éxito. Primero Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón escuchó esto, era terrible. Pero mira la misericordia. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Salomón merecía un castigo terrible por todas estas idolatrías. Pero Dios dijo, no, el castigo va a venir en la generación que sigue. Dios era misericordioso aún en sus castigos de Salomón. Y dice que era por amor de su padre David. Pero nosotros, con más información, podemos concluir que David, Salomón y Ezequías, como tú y como yo, recibimos la misericordia por nuestros pecados, no tanto por el amor de David, sino por el amor del Hijo de David. O sea, por el amor de Cristo. Un punto más de defensa con ese último verso. 8. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra que Jehová, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Si tú decides, hermano, con muchos modernos, si tú decides condenar a Ezequías, diciendo que respondió en egoísmo, no pensaba en nada de su descendencia, déjame hacerte una pregunta. Hermano, ¿estás tú guiando a tus hijos, tus nietos, diariamente en las doctrinas de las Santas Escrituras? Si no es así, entonces no me digas nada sobre el egoísmo de Ezequías o de su falta de consideración por su descendencia, sino confésame tú tu propio egoísmo y tu propia falta de consideración por tu descendencia. Amén. Conclusión. Aplicación. Hermanos, puse por título de este mensaje, demasiado éxito. Pero el mensaje no es una condenación del éxito, especialmente del éxito de los hermanos. El hombre, la mujer cristiana, limpia de todo vicio, en posesión de la mente de Cristo, debe de vivir en cierto éxito. No tiene nada de malo. La exhortación no es para evitar el éxito. Al contrario, si estás diezmando, pues que tenga más que nunca. Sino que cuando vienen tus éxitos, tienes que saber que en esa, que es una temporada sumamente peligrosa. En los tiempos de gran éxito, tienes que orar más que nunca y depender de tu Señor más que nunca, sabiendo que el enemigo viene en estos tiempos con las tentaciones más poderosas. No olvides que tenemos un enemigo que es como león rugiente. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ese león sabe que tiene más oportunidades contigo cuando tienes el éxito demasiado. Finalmente, hemos visto el perdón y la misericordia que Dios mostraba con David, con Salomón y con Ezequías. Y la misma misericordia, ese mismo perdón está disponible para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por las profundidades que tú estás trayendo delante de nosotros en Isaías. Ayúdanos, Señor, a entender para nosotros mismos, para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, que el éxito, el gran éxito, puede ser tu bendición, Señor. Y que los cristianos deben de avanzar en su dominio. Pero ayuda a cada hermano, cada hermana, cada joven recordar lo que pasó con David, con Salomón y con Ezequías, cuando tenían demasiado el éxito. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si tiene cualquier petición, si tiene que reconciliarte y buscar ese perdón que Dios dio a sus gran siervos en el pasado, estaremos aquí enfrente orando para ti.
Porque el Señor es bueno y nos habla por medio de su palabra, y es hermoso poder escudriñar las escrituras y entender algo que tal vez no entendíamos, y gracias a Dios por nuestro pastor, porque le ha dado la sabiduría de interpretar bien las escrituras y dejarnos con claridad lo que está en el texto. Y vamos a tomar un tiempo por si...